Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
La discusión sobre Félix Salgado Macedonio. Por cierto, gracias a todas las personas que nos han mandado sus mensajes. Estamos aquí atentas leyéndolos. Y, a ver, estuvimos platicando con Caro Larriaga pues prácticamente toda la semana pasada, y ella nos decía que pues el partido estaba en medio de una encrucijada, porque más allá de lo que decidiera la Comisión de Honestidad y demás, pues que estaban atados de manos, porque su proceso, que ya para seleccionar a sus candidatos era algo que ya había estado aprobado, y entonces que no podían cambiar el proceso, y bueno, pues para aclararnos no solo cómo está ahí esta situación en específico, sino también para entender pues qué opciones tenemos, porque hoy es Félix Salgado Macedonio, pero mañana serán otros 50 más, porque así estamos y es el tiempo que nos tocó vivir. Le agradezco muchísimo a Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña en la línea. Gracias por acompañarnos, Carla. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pamela. Saludos a ti y a tu auditorio.
Fíjate que me acuerdo mucho de aquella conversación que tuvimos cuando lo del 3 de 3 contra la violencia, y me quedaba yo con este tema de, está muy bien, pero si estamos buscando una sentencia, tomando en cuenta de que de 1,000 denuncias de violación de menores de edad, una llega a sentencia, pues pareciera que estamos atadas de manos para que de verdad se cumpla que candidatos con estos antecedentes no lleguen a postularse. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lees lo que está sucediendo hasta el día de hoy?
Bueno, te diría que cuando planeamos este tema de 3 de 3, que es un tema novedoso, nunca había habido en una elección en el país ni en las entidades federativas exigir a las y los candidatos firmar una declaración con estas características, pues claro que exigíamos una sentencia. En realidad, creo que uno de los temas que hay que repensar acabando esta contienda es justamente esto. ¿Y por qué? Porque una manera también de violentar a las mujeres es no tener una sentencia condenatoria, congelar los procedimientos, alargarlos por años y años y años. Y claramente, bueno, el tema, digamos, de Guerrero es un tema muy relevante, además por las implicaciones y por el delito por el que se le acusa, pero como bien dices, no es el único caso. Hay muchos casos de mujeres golpeadas, de mujeres que no perciben la pensión alimenticia, sobre todo obviamente para sus hijos menores de edad, y pues hay muchos y muchos casos, incluso de personas pues que han sido condenadas por otros delitos, y creo que como sociedad y claro, como autoridades, tenemos que repensar qué queremos, dónde queremos estas personas, y pues perdón, pero muchas veces el acceso a nuestras cámaras, particularmente y a cargos de elección popular en los que se cuenta con fuero, pues es un aliciente para escapar de la justicia. Claro. Aquellos corruptos buscan un escaño para tener fuero y no responder. Y además, pues yo te diría, no soy legisladora ni legislador, pero estaba oyendo antes de que entráramos al aire, y justamente pues uno de los temas centrales, por ejemplo, es la corrupción. Uh-huh. Y yo creo que como país nos tenemos que replantear que este delito no prescriba, porque es lo que busca la gente, ¿no? O las personas corruptas, ir de cargo en cargo, con fuero y fuero, y por tanto no tener nunca que cumplir y que estar a disposición de la justicia para las cosas que hicieron. Estas cuentas obviamente millonarias, de las que nadie responde y de las que se esconden o buscan otro escaño. Y justamente estamos viendo en esta elección, ¿no? Cómo personas que deben, digamos, algo a la justicia, pues buscan llegar a un cargo para no tener que responder, y además con el tema del tiempo, ¿no? Cuando prescriben determinados delitos, y por tanto, si estoy ocupando un cargo público, pues ya no respondo. Creo que hay mucho que replantearnos a nivel legal, por supuesto, y en el tema de violencia política, pues asumir esto como, primero, violencia de género. La violencia política es una parte de la violencia de género, pero bueno, no podemos vivir en un país en el que 9 o 10 mujeres son asesinadas todos los días. Uh-huh. Y en el caso de la violencia política, por ejercer sus derechos político-electorales, por levantar la mano y decir yo quiero estar aquí, yo quiero participar, yo quiero ser precandidata, dirigente de un partido, o quiero postularme un cargo de elección popular. Y creo que eso es lo que no puede seguir pasando en el país. Creo que además las autoridades pues tenemos que interpretar muy claramente pues lo que dice nuestra constitución nos obliga a todas las autoridades a garantizar los derechos humanos a todas las personas que vivimos en este país, hacerlo de manera universal, progresiva, etcétera, y además a tener interpretación de las leyes con el principio pro persona, es decir, favoreciendo siempre a la persona primero que nada. Entonces, creo que si bien ahora tenemos un marco jurídico para combatir la violencia política en razón de género, a partir del 13 de abril del 2020, que estuvimos y estuvieron muchas mujeres redactando, cabildeamos, en fin, pues habría también que poner mucha atención a qué es lo que falta, ¿no? Porque claramente el marco legal no nos está dando y necesitamos, pues como personas, como funcionarias, como funcionarios, como candidatos, como candidatas, exigir más de quienes llegan, a quién queremos en esos espacios. Y claramente pues no queremos a alguien que con actos de corrupción llegue a un cargo público, no queremos a alguien que violente mujeres y que desde ese espacio siga violentando mujeres. Y pues tenemos que hacer interpretaciones mucho más estrictas en el tema de estas personas y mucho más garantistas a los derechos de las personas violentadas, de las mujeres violentadas. Y pues creo que en ese sentido, si bien el caso de Guerrero, pues como es una elección a gubernatura, no le compete directamente al Instituto Nacional Electoral, creo que habrá que esperar qué pasa, habrá que esperar también la determinación del partido político y también habrá que entender el poder del voto de los ciudadanos y las ciudadanas y también de las organizaciones de la sociedad civil. Veo un país mucho más dispuesto y mucho más, sí, dispuesto a no tolerar este tipo de candidaturas. Y no, te digo, no hablamos de solo una, como bien dices, esta puede ser una de varias, ¿no? Y ya se están constituyendo estas redes, tanto de, por ejemplo, consejeras y consejeras electorales en todo el país para dar seguimiento a las candidatas que se postulen, particularmente en el tema de violencia política en razón de género. Desde el Instituto Nacional Electoral, pues estamos también haciendo esta red, ¿no?, para ver cómo van resolviendo estatalmente los casos de violencia política, para ver que no los vayan a guardar en un cajón, que los resuelvan rápidamente en procedimientos sumarios, que se atiendan a las víctimas de violencia política, que se otorguen, después de hacer estos análisis de riesgo, pues las medidas cautelares o de protección, porque pues lo primero es proteger la vida y la integridad de las mujeres. Ayer justamente presentábamos un manual sobre violencia política en razón de género contra las mujeres del Instituto Electoral de la Ciudad de México, porque es muy importante que las mujeres conozcan qué es la violencia política, cómo sabes si eres víctima de violencia política, quiénes son responsables de cometer la violencia política, cómo denunciarla, cuáles son las obligaciones de las autoridades. Porque bueno, la primera pregunta, el 25 de noviembre hicimos este foro en el marco del Día en contra de la violencia de género, Día Mundial, y nuestra pregunta detonadora a nuestras invitadas era: ¿cómo sabías o cómo sabes o supiste que eras víctima de violencia política? Y todas contestaron que no sabían.
Claro.
Ellas pensaban que era como que tenía que contender en elecciones, que así le tenían que entrar, digamos, al ámbito político. Otras que hasta que alguien le dijo: oye, pues está sufriendo violencia política. Entonces, habría que decir que hoy sí pasan cosas, ¿no? Hoy sí alguien se puede quedar sin una candidatura, puede ser sancionado o sancionada, puede incluso, porque tenemos un tipo penal, pues estar en prisión. Y desafortunadamente, además digo las personas, porque no solo los hombres violentan mujeres, desafortunadamente también las mujeres violentan mujeres. Tenemos, te comentaba la vez pasada, este registro de personas sancionadas, Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política, y tenemos ya 18 casos registrados. De estos 18, 4 han sido cometidos por mujeres, el resto por hombres, 14, y pues seguiremos haciendo este análisis puntual para que estas personas estén en este registro y además las autoridades tengan que consultar este registro y analizar si las personas cumplen o no. Pero en el caso en concreto, y además en otros casos que me han acercado o me han o he conocido, pues muchos textos es que no hay una sentencia condenatoria y por tanto pues tenemos que hacer frente a esta realidad, hacer frente a que las mujeres, una de las maneras de violentarles que no tienen acceso a una justicia pronta y expedita, y por tanto pues esas sentencias condenatorias no existen. y que en un país en el que se llega al feminicidio con estas tasas tan altas y tan alarmantes, pues tenemos que cambiar la forma de ver los casos de las mujeres violentadas. No les podemos exigir que comprueben determinados extremos en materia electoral, por ejemplo, en materia concreta de violencia política, pues ya la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha cambiado el criterio, ha revertido la carga de la prueba para que la mujer que denuncia violencia política ya no tenga que demostrar que la violentaron. Porque muchas veces es en un pasillo, muchas veces te impiden participar, pero no te lo dicen a ti, no te convocan a las reuniones, te dan mal los requisitos, en fin, una serie de cosas que es imposible comprobar. Y entonces ahora la mujer que denuncia no tiene que comprobar que sufrió violencia política, sino la persona a la que denuncia tiene que comprobar que no la violentó. Y esto es un cambio central porque coloca a la mujer como víctima de la violencia política y hace frente a la incapacidad que tenían las mujeres para demostrar que fueron violentadas políticamente.
Claro.
Y creo que esto es un tema que tendrá que cambiar en el resto, digamos, de conductas y de ámbitos en los que se violenta a las mujeres, no solamente en el ámbito político.
Carla, brevemente, porque tengo que mandar a corte, pero esta pregunta específica en el caso de Morena. La respuesta que nos daban era, bueno, es que como nosotros registramos ante el INE un procedimiento mediante el cual se tienen que elegir los candidatos, nosotros eso ya no lo podemos mover. O sea, ganó la encuesta, el procedimiento está registrado, ya no hay nada que hacer. ¿Es cierto?
Te diría que, en primer lugar, habría que decir que en el marco de la reforma en materia de violencia política, los partidos políticos son responsables de atender, sancionar, reparar la violencia política en razón de género. Es decir, no solo somos las autoridades electorales, también son los propios partidos políticos los que tienen que atender, que reparar, que sancionar y que desahogar las quejas que se les presenten en materia de violencia política. Creo que esto es un pendiente nacional que no podemos dejar de lado. Es decir, las primeras instancias en las que se violenta políticamente a las mujeres es dentro de los partidos políticos. Entonces, sí, claramente, y lo vemos, por ejemplo, en el caso de las acciones afirmativas, los partidos, pues desde diciembre, porque las precampañas iniciaron el 23 de diciembre, establecieron sus convocatorias para elegir a sus candidatas y sus candidatos. A partir de eso ha habido muchas sentencias que han tenido que cambiar lo que los partidos políticos resolvieron en sus convocatorias. La primera y la más clara, pues el tema de paridad en gubernaturas, que digamos a final de cuentas se confirmó pues el acuerdo del Consejo General del INE, digamos, en los hechos, en que se tenían que postular al menos a 7 mujeres a gubernaturas. Las siguientes son acciones afirmativas. El tribunal nos obliga a establecer también acciones afirmativas para personas con discapacidad. A partir de ello establecimos acciones afirmativas para personas con discapacidad, para personas afromexicanas y para personas de la diversidad sexual. Los partidos políticos tienen que cumplir con esto, no obstante ya hayan emitido sus convocatorias. Así que yo creo que queda margen, digamos, para que los partidos políticos también entiendan el sentir de la ciudadanía, de las mujeres. Y otra vez recalco, no es el único caso, quizás es el caso más mediático, pero todos los partidos políticos, a partir de la 3 de 3, a partir de la reforma en materia de violencia política, a partir del registro de personas sancionadas en materia de violencia política, tienen que replantear muy bien a quién están, a qué personas están postulando a los cargos de elección popular, porque es una obligación también de todos y cada uno de ellos cumplir con el mandato en materia de violencia política en razón de género. Es decir, no podemos dejar de lado que los partidos están obligados también a erradicar, a atender, a sancionar y a reparar la violencia política.
Entonces,
en razón
sí podrían, sí podrían cambiar la candidatura legalmente.
Yo creo que cada uno, a ver, me parece que el tema de las convocatorias va más bien a que las personas que quieren registrarse para contender a un cargo de elección popular, para tener garantizados los derechos y tener las reglas claras en las que van a competir. Uh-huh. Por ejemplo, cuánto va a durar la precampaña, que si bien está establecido en ley, pues tiene un máximo y un mínimo, cuándo inicia la precampaña, cuándo termina, cuándo tienen que presentar sus informes de gastos de precampaña, en fin, una serie de cuestiones. Y claramente, pues cambiar una convocatoria implica que pueden presentarse impugnaciones en contra de los órganos partidistas por hacer cambios a estas convocatorias. Sin embargo, yo creo que los partidos políticos, todos, tendrían que valorar cuál es el costo hacia el electorado y también hacia sus militantes, mujeres y hombres, de presentar candidatos y candidatas que no estén cumpliendo con los parámetros que como sociedad está exigiendo, digamos, que la sociedad está exigiendo como estos estas postulaciones a candidaturas, ¿no? Claro. Yo creo que el fin último es garantizar que todas las personas de nuestro país, pero particularmente las mujeres, tengan salvaguardada su vida, su integridad y además que tengan garantizado el ejercicio de sus derechos políticos electorales en condiciones libres de violencia.
Pues te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad de platicar y sigamos hablando. Será este un proceso largo, 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 complicado, pero también muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio.
Gracias, muy buenas noches. La consejera Carla Humphries del Instituto Electoral Nacional.
Noticias MBS.